September 1st, 2005. The interview being conducted by Mario Cifuentes in Chicago, Illinois.
Bueno, vamos a comenzar con preguntas sobre tu padre, en dónde nació y cuándo nació, si era de familia grande o chica y, you know, cómo se dedicaba a sus padres y fue, si fue para la escuela, no, todo eso de su niñez.
Ok, pues mi papá originalmente es del estado de Michoacán, como a unos 40 minutos de la ciudad de Morelia, hacia, me imagino que es hacia el sur de Morelia, pegando, colindando con el estado de Guanajuato. Él nació en un pueblo, en un rancho pequeño que se llama San Nicolás Cuiriseo, y pues allí él nació, y me imagino que él, él es el mayor de toda su familia, y parece que todos son como unos 7 u 8 hermanos. Entonces su papá murió a temprana edad, entonces él tuvo que hacerse cargo de la familia. Entonces esa fue la razón de la cual él tuvo que salirse del rancho para emigrar primero a la ciudad. Me parece que me dijo que él emigró por primera vez a la capital, al Distrito Federal. Sí. Ahí trabajó en una fábrica de bicicletas y ya después allí por medio de amigos le comentaron de que estaban había agencias que venían a buscar gente para trabajar en Estados Unidos y que estaban en Monterrey. Entonces él se regresó para de nuevo para Michoacán a su pueblo, a su ranchito, para comentarles a su mamá. Entonces, pues, para dejarles saber que ya iba a estar un tiempo fuera del rancho, ¿no? Y fue que se fue a Monterrey y allí obtuvo el permiso para entrarse a Texas. Me imagino que fue la primera vez que entró a trabajar, no sé si fue en piscando jitomate o algún otro tipo de producto agrícola, pero...
¿En Texas?
En Texas, sí. Pero casi siempre era en el campo.
Sí.
Por lo regular.
¿Sabes si él tuvo la oportunidad de escoger qué tipo de trabajo o nomás ellos lo asignaban?
Parece que me cuenta que cuando tú llegabas allí a Monterrey, era como una lista de espera, ¿no? Porque era, no sé si era demasiada gente o algo así, pero muchas veces había oportunidad de que se conectaba con otros amigos y ya le decían, ¿sabes qué? Aquí en este rancho tal vez te van a pagar un poco mejor o vas a vivir un poco mejor. Y es que de esa manera se iba con esas personas y le conseguían el permiso para venirse para acá.
So, vino, ¿se fue a Monterrey solo o con
amigos? Él solo se fue a Monterrey. Nada más él escuchó de que andaban agarrando gente para venirse a este país.
Okay.
Entonces él se vino a la aventura directamente a Monterrey.
Okay.
Y pues pues es algo que admiro de él, porque casi él no tuvo escuela. O sea, me imagino que nada más nos ha contado que él nomás cursó hasta como tercer año de la escuela. Para porque además no pudo por lo mismo de que él tenía que mantener la familia, entonces tuvo que buscar formas de cómo trabajar.
¿Te ha platicado de una vez de cómo que era si tenía miedo o sus expectativas de estar en los Estados Unidos? O
pues me imagino que el miedo lo tuvo que dominar de cierta forma, porque pues pienso que es más miedo ser pobre y morirse de hambre que venirte y aventurarte en un país.
Sí.
Entonces me imagino que esa fue una de las cosas que él lo estimó o lo empujó a que tenía que buscar manera de cómo ganar dinero para mantener la familia.
Sí, claro.
Porque pues eran varios, entonces él tenía, de alguna manera, pues él era responsable, ¿no? Como hermano mayor, era responsable de los demás hermanos.
¿Y te ha platicado de el lugar del Monterrey, en cómo era?
Pues, o sea, en sí me dijo que llegó primero a la estación de ¿cómo se llama? De autobuses. Y ya después ahí ya tenía la dirección, porque, o sea, él, pues, me imagino que mi padre era listo, ¿no? Porque al venirse solo, porque fue me dice que del rancho donde es él fue la primera persona que vino a Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí, entonces él, pues, de alguna manera consiguió direcciones y esto y lo otro, y llegó y dio, pues, ahí con con la dirección donde estaba la agencia esa que estaba contratando a la gente.
Entonces, ¿piensas que como él era el primero que se fue de ese rancho, la gente le siguió a él también?
Sí, después de allí, porque en sí esa área de Michoacán es no es muy, ¿cómo te pudiera decir? Agrícolamente hablando, no es muy productiva.
Okay.
Entonces la gente tenía que salir y buscar nuevas formas de cómo ganar dinero. Entonces después de allí, pues claro que sí, es como una fiebre que se desata, ¿no? O sea, o un virus.
Sí.
Le pega a una persona y luego le pega a las demás.
Sí,
y así de esa forma todo el mundo empezó a ver de que pues había mejor manera de sobresalir.
Sí, claro.
Y empezó a salir. Pero la mayoría del rancho ahí se iban para la capital. Y luego ya de allí vieron que la capital estaba saturada de trabajo, se vinieron a este país.
¿Sabes si le hicieron exámenes físicos o médicos así en Monterrey antes de llegar?
Me parece que sí, o sea, me ha contado que sí, o sea, eran, no estrictos, pero tenían una buena coordinación ellos de cuando escogían la gente y la forma que les preguntaban si han trabajado, si tenían experiencia en haciendo cierto tipo de trabajos, o sea, a lo que ellos llegaban y aplicaban, me imagino, les preguntaban que si tenían alguna habilidad en eso, entonces así mismo escogían la gente. Y pues, de esa forma, pues me imagino yo que sí, no estoy seguro si les hacían un examen médico, pero sí de que eran, de alguna forma, escogían bien a la gente, la escogían.
So dices que cruzó en Monterrey y trabajaba en Texas, ¿verdad?
En Texas y aquí en Michigan también vino a trabajar.
También estoy
sí.
Hasta
probablemente hasta en el estado de Indiana, porque él dijo que en esta área, o hasta en Milwaukee, dijo que esta área del Midwest, él vino, él estuvo trabajando aquí.
¿Y aquí la cosecha era diferente de aquí? De que
aquí casi siempre me dijo que trabajaba aquí siempre en el elote. En el elote y parece que la manzana también. De otra no me recuerdo ahorita bien, pero el elote sí me recuerdo porque me contaba muchas aventuras que tuvo aquí en Michigan.
¿Cómo que? A ver.
Pues, o sea, él, casi siempre a él lo escogían para venirse, porque mi papá no es muy alto de estatura, ¿no? Pero entonces él como que es muy cómico, entonces otros chavos que eran más hábiles para la pizca del elote o eso, siempre lo buscaban a él para que pues se entretuvieran en la noche cuando dormían en las galeras, porque dice que dormían en unas galeronas grandes. Entonces también él tenía una habilidad que era bueno para cocinar. Entonces él siempre les hacía, dice que él se salía antes del trabajo y los que llevaban la contabilidad o la cuenta de cuántas cubetas o cuántas bandijas de elote llevabas, le aumentaban, o sea, como lo mismo que hicieron los demás, en lo que él venía y hacía la comida. Entonces de esa forma siempre tuvo suerte en eso de conseguir trabajos, porque una de que pues, era una persona bien alegre y otra de que pues, les hacía de comer a las demás personas.
A la otra gente le gustaba tener...
En su grupo de personas grupo, para ir a piscar.
¿Qué otra forma de entretenimiento tenían ellos?
En ese tiempo, pues lo único, me imagino, él dice que lo único que iban era iban a las barras, a las cantinas. Y entonces él todavía era muy chico de edad. Entonces me cuenta que los otros amigos que tenía ya eran mayores de edad. Entonces lo que hacían, le compraban una soda y en la soda le servían la cerveza y así era como lo metían en las barras para poder que pudiera tomar.
Y no sabes si te ha platicado de como mexicanos que ya estaban aquí o otros inmigrantes que ya estaban aquí, cómo lo trataban a los braceros.
Dice que cuando él llegó por primera vez a Chicago, cuando conoció la ciudad de Chicago, sí había un tipo de como de rechazo o desigualdad entre los mismos mexicanos, que según en ese tiempo él cuenta que eran los pasaporteños, o sea que habían obtenido, no sé si era una mica o algún permiso de este país. Para estar ya legalmente.
Pero no de bracero, ¿verdad?
Pero no de bracero. O sea, esa era la competencia, me imagino, que había. O sea, de que los otros no querían que llegaran más gente. Me imagino de esa forma. Pero esos eran los únicos que dice que él... Sí eran un poquito más arrogantes. O sea, no trataban de darle la mano a la demás gente que iba llegando.
A otros mexicanos. ¿Y se peleaba o no?
Pues simplemente, me imagino de que ellos les pedían ayuda como para cómo ubicarse en la ciudad o cómo conseguir un trabajo. Ellos le decían, pues no te van a dar trabajo porque no tienes papeles o de esta forma. O sea, siempre los trataban de desanimar demás gente para que... Pues es como quien dice la competencia, ¿no? Entonces ellos trataban de mantener su trabajo y que fueran los únicos. Aunque en ese tiempo dice que el trabajo era abundante en esta área. Que porque, o sea, él caminaba por una calle y había dos o tres fábricas y la gente, los mayordomos, salían a buscar, decirles, oye, ¿quieres trabajar? Vente, yo te consigo ¿cómo se llama? El seguro y todo, tú no te preocupes. Y hasta le daban dinero para que entrara a trabajar allí. O si él traía a una persona más a trabajar, le pagaban dinero.
Para traer a otros trabajadores.
Sí.
¿Y los amigos con que le estás platicando que él se vino con los amigos, todavía tiene amistad con esa gente? ¿O?
Nada más un tío mío, o sea que es su cuñado de él, es con el único que todavía siguen compartiendo, o sea siguen viviendo casi en el mismo edificio. Pero de los demás, o sea tuvo unos amigos tejanos y unos de Monterrey, pero de ahí para allá, de San Luis Potosí también, pero de ahí para allá, o sea, cada quien se fue por diferentes rumbos.
¿Sabes cómo llegó a Chicago cuando vinieron, para este área? ¿Vinieron en autobús o en tren o cómo?
Dice que cuando vino a trabajar aquí a esta área del Midwest, pasaron aquí por Chicago y vio interesante la ciudad, ¿no? Uh-huh. Pero a él le gustaba mucho estar en Texas, en San Antonio, porque tenía un buen trabajo, trabajaba para los teléfonos ahí en Texas.
Oh, okay.
Entonces, el único problema allí de Texas era de que la migración siempre andaba tras de ellos. Entonces, en un año lo echaron como 3 veces para México. Entonces, le dijeron que si la próxima vez lo llegaban a agarrar, lo iban a meter a la cárcel, ¿no? Ajá. Porque estaba violando según la ley de este país. Entonces, ellos decidieron venirse para Chicago. Uh-huh. Y aquí esa fue la forma de cómo se establecieron. Desde que llegaron, se me hace que fue como en el 68, hasta hoy en día todavía sigue.
En Chicago.
Sí, ha radicado aquí en Chicago. Porque había más chance de trabajo. Y pues la migración aquí casi nunca la llegaban.
No llega.
Y de la manera que entraban, pues sí, ellos usaron algunas veces el tren, pero la mayoría de veces ellos caminaban mucho por el desierto.
¿Oh, sí?
Sí, parece que no sé si era por Phoenix o acá por el lado de Laredo, Texas. Uh-huh. Pero ellos se metían, o sea, nunca ellos ocuparon Coyote. Uh-huh. O sea, ellos siempre como que ya tenían noción de cómo llegar porque trabajaron siempre a los pueblos aledaños allí a la frontera.
Sí, sí.
Tenían más o menos este conocimiento de cómo entrar solos. Entonces, me cuenta que ellos nomás agarraban una valija grande de agua y hay un polvo que hacen en, pues no sé si en todo México, pero para el área donde somos nosotros, allá de Michoacán, que le llaman pinole, que es un polvo que se muele del garbanzo.
Ajá.
Entonces, ese polvo cuando te lo comes no te da hambre, o sea, resistes mucho. Entonces, traían una bolsa como de 1 kilo, como de unas 3 libras de ese polvo.
Ajá.
Y se lo comían en el camino y agua. Entonces, con eso resistían todo el 3 o 4 días caminando en el desierto. Sí.
Wow. ¿Sabes cómo mandaba dinero para atrás? ¿Con amigos o por...?
Bueno, o sea, al principio mandaba con amigos, pero la mayoría del tiempo mandaba por cheques.
Por cheques.
Sí.
¿Y algún tiempo tuvo problemas con mandando dinero para atrás? ¿O que no llegaba?
De que se le perdieron.
Okay.
Sí, hubo como 2 o 3 ocasiones que se les perdió los cheques. Y... Pero era muy difícil, o sea, recuperar el dinero.
Sí.
Muchas veces nunca, me imagino que ni nunca lo recuperó porque pues, no me ha contado nada de eso.
¿Y sabes cómo se contactaba con la familia en Michoacán? ¿Por carta? O
la mayoría de veces por carta.
¿Por carta?
Casi mensualmente le mandaba una carta a mi mamá.
Okay.
Y también mensualmente le mandaba una cierta cantidad de dinero.
Okay. ¿Y sabes si todavía tienen esas cartas?
Pues, tal vez, buscando en los archivos, o sea, allí de la familia,
ajá,
a lo mejor pueda de que hubiese algunas cartas.
Okay. ¿Y cuando estaba aquí trabajando, visitaba a México o se quedaba aquí por...?
Por mucho tiempo aquí se quedaba. Tiempo. La mayoría de veces era de 5 años.
¿Oh, sí?
El más poquito tiempo que llegó aquí a durar fueron 3 años. Uh-huh. Pero casi siempre 5 años hasta que se llegó la amnistía del 84, parece que fue, ¿no?
Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh.
Fue que legalizó a toda la familia y fue que nos venimos para acá.
¿Todos vinieron?
Sí.
¿So ustedes naciste en México también?
Sí, yo nací en Michoacán.
¿También en el pueblo, en el mismo pueblo?
En otro pueblo. O sea, mi papá es de un ranchito pequeño y nosotros somos de un pueblo. Allí nacimos.
Ajá. Y luego cuando... ¿Qué tal de las condiciones en el campo en donde vivían?
¿Allá en Michoacán?
No, allá en cuando estaba de bracero.
Pues me imagino que... Que al principio, pues, cuando eres novato, o sea, cuando eres rookie en ese tipo de trabajo, pues, sí se te hace difícil, pero, pues, él dice que después se acostumbró, o sea, lo importante de eso era buscar la manera de cómo hacer el trabajo rápido y que no te cansaras.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, al principio, pues, sí dice que sí sufría mucho, pero ya después, o sea, se acostumbró y fue de que la manera que hacía un poquillo de dinero.
Y cuando estaba cocinando, él cocinaba... No era la comida la que estaban dando en el campo, ¿verdad? Era otra comida.
No, ellos a veces le pedían, porque nos dice que les llegó a tocar buenos patrones.
Sí.
Que los patrones lo llevaban al ¿cómo se llama? Al pueblo más cercano.
Uh-huh.
Y allí les compraba él la comida, ya sea pollo, huevos, frijoles, tortillas.
Uh-huh.
Y entonces ellos cocinaban de esa forma. Sí. Pero el patrón siempre los llevaba en su carro a ir a comprar su mercancía.
Se los tocó, man.
Sí.
¿No sabes cuánto lo pagaban o de qué manera?
Parece que...
¿Frecuencia y
parece que le pagaban semanalmente, pero ellos se dan cuenta que llevaban un récord.
Ajá.
Porque se juntaban de un grupo de 2 o 3 personas a estar piscando el elote o el jitomate o lo que fuera.
Ajá.
Entonces llevaban como un control de cuántas bandejas piscaban en un día. Entonces Al término de la semana les pagaban todo completo. Y al principio dijo que tenía problemas, que no me dijo, no me recuerdo exactamente, no sé si fue en Michigan o aquí en Texas, de una vez que fue a un field a piscar, que la persona que estaba encargado de ellos, que era como el mayordomo, él le llegaban a él primero los cheques de las personas que estaban trabajando, ¿no? Y entonces él dice mi papá que los cambiaba y que luego les pagaba ellos en cash,
En
en
efectivo, ajá.
efectivo, entonces que de esa forma él se llevaba un dinero, o sea, entonces fue que después ellos vieron que pues no les rendía el dinero, ¿no? O sea, de como les había ido en otras ocasiones, a lo que les estaba yendo ahí, y les habían dicho que les iban a pagar bien, ¿no? Según si eran rápidos para trabajar, así
Ajá.
les iba a ir bien. Entonces ellos estaban viendo de que no les estaba rindiendo como les habían prometido, entonces empezaron a preguntarle al patrón que qué onda. Dice que esa vez los llevó al pueblo, ¿no? A traer la comida. Y que les dijo el patrón que les iba a dar chance de como una hora de ir a la cantina, echarse unas chelas y después regresar por ellos, ¿no? Y allí consiguieron a una persona que hablaba inglés y le dijeron que les hacía un favor, ¿no? De que le preguntaran al patrón de que cuánto era lo que les pagaba a la semana. Y esta persona fue y los interpretó y él les dijo que era tanto dinero lo que les daba. En este momento no me recuerdo exactamente la cifra. Entonces le dijeron, no, pues a nosotros nos están dando tanto. Entonces de esa forma fue que él se dio cuenta y les dijo
Así se
que
enteraron.
exactamente que ya no iban a tener ese problema, que él les iba a pagar directamente.
¿Sabes si está involucrado en otros como protestas laborales o no, huelgas
No, en ese tiempo no me recuerdo que me haya platicado nada de
nada
eso.
de eso?
No.
No sabes cómo cómo era un día típico, normal para ellos, como de a qué hora se levantaban
Pues casi
y qué.
siempre dice que se levantaban temprano, a las 4 o 3:30 de la mañana para hacer una comida, el almuerzo, ir bien comidos al trabajo y después pues trabajar todo el día, porque les daban un lonche, pero dice que se iban unos sándwiches nada más, porque el calor era intenso, entonces lo que trataban de evitar era el calor, entonces se iban temprano a trabajar
Comenzaban
y
temprano.
regresaban temprano a la casa. Entonces ese era pues un día típico de ellos, levantarse temprano, almorzar algo por la mañana, irse a trabajar, regresar temprano, dormir un rato y hacer otra vez la cena.
¿Y trabajaban 6 días a la semana, los 7?
Parece que trabajaban de 6 máximo. No me recuerdo que me haya dicho que trabajara los 7 días.
¿Y sabes qué papel jugó la iglesia para ellos, la iglesia
No,
católica?
no, nunca me llegó a comentar nada de la iglesia.
So quizás ni iba a iglesia, ¿no? O
No,
no.
pues no.
A ver, ¿qué más? ¿Y después de trabajar como bracero, regresó a Michoacán o...?
Después de que terminó el programa ese de bracero, regresó otra vez para la capital y allí estuvo también otro tiempo trabajando, pero no, o sea, ya para ese tiempo ya se había casado con mi mamá. Entonces él vio que no le rindía. Entonces salió del pueblo donde vivíamos, parece que se fue para el lado de que le llaman allá en Michoacán Tierra Caliente. Ahí también se da mucha fruta. Entonces ahí teníamos un tío y el tío le consiguió le dio unos terrenos, que no me recuerdo si eran de naranja o limón, algo así, pero no, o sea, como que no
No da.
no este, pues no, él buscaba otra forma de salir más adelante, ¿ves? Entonces, otra vez se regresó para el pueblo con mi mamá y se vino otra vez acá para Texas. Y luego de que estaba en Texas, ya decidió establecerse aquí en Chicago.
¿En qué año se
Pues me imagino
estableció?
fue como en el 68,
Setenta y
cuando,
ocho.
68, por ahí sí, cuando llegó aquí a Chicago.
Okay.
Y ya de allí, desde entonces, nunca se ha movido de aquí a esta ciudad. Pero su anhelo era regresar otra vez a Texas. Él decía que cuando estuviera legal se iba a regresar a Texas porque a él le gustó mucho San Antonio. Dice que la vida allá era parecida a la de México y le gustaba mucho allá.
¿Para regresar a México le facilitaron su viaje para atrás o él tuvo que regresar solo?
Cuando trabajaba de
O
bracero.
sea, cuando acabó de trabajar del acero. Si ahí lo dejaron en Chicago o en Milwaukee, donde sea, o lo
No,
que.
parece que me dice que tenían que regresar para firmar un papel o algo así
Oh,
para
en
atrás.
México.
Entonces, si ellos querían, o sea, les volvían a buscar otro contrato, pero siempre tenían que regresar para atrás. Hubo algunas ocasiones que los mismos, mayordomos, cuando tú le caías bien a los empleados, ellos mismos te conseguían el permiso más extenso, porque dice que la mayoría de tiempo eran de 3, 2 meses. Entonces, él le tocó estar aquí por 6, 7 meses.
¿Por qué piensas que se quedó en los Estados Unidos o decidió a regresar?
Pues me imagino por la pobreza, porque más que nada por lo que él vivió como ser el hijo primogénito de su familia, o sea, de tener que mantener a una familia a una edad de 15, 14 años. Entonces, de esa forma me imagino que él se hizo res tomó responsabilidad muy pronto, a muy temprana edad. O sea, su juventud me imagino que no la gozó de la manera que le he gozado yo como hijo de él, o que otros chavos de su edad lo gozaron, ¿no? Él tuvo que, pues, trabajar de muy temprana edad
Chico.
para sostener la familia, y por eso me imagino que este país, o sea, en ese tiempo le brindó la chance de que aquí había más manera de salir adelante.
So, si le voy a preguntar a él piensa que la experiencia de ser brasero era una experiencia positiva.
Pues me imagino que de lo que ha platicado él, me imagino que, pues sí, te puede decir que fue una experiencia buena. Pero de la otra forma, del problema de que de lo que les prometieron y que nunca les cumplieron, de esa forma dice que, pues, si ellos hubieran sabido, no hubieran aceptado el que les quitaran no sé si era 20% o 30% de su cheque. Entonces, porque en muchas ocasiones el patrón decía que si querían que les pagaran en efectivo o querían que les pagara por medio del gobierno, de que le era como un seguro que les dieron en ese tiempo, que les deducía automáticamente el porcentaje ese. Entonces, de esa manera te puedo decir que no creo que se haya quejado del trabajo, porque, pues, de esa forma salió bien. Pero de la otra, pues sí, es una gran queja.
¿No tienes otras historias o algo que me quieres compartir de tu padre, de cómo lo pasó, de cualquier cosa? Porque en cualquier detalle,
Pues más que nada, lo que sí me ha contado y que se me hace acá medio gacho es de la forma de cómo entraba a este país. O sea, de que ellos siempre se metían solos y caminaban mucho tiempo por el desierto. Dice que en una ocasión estaban ellos tan cansados que ya iba llegando la noche, ¿no? Entonces vieron un árbol, no me acuerdo qué tipo de árbol sería, pero vieron que estaba chido, estaba bonito, ¿no? El área para acostarse. Y se acostaron allí, pero dice que como a las 2, 3 horas ya no se aguantaban, que se engorruparon, que porque esa área era como de venados. Entonces los venados crean como unos gorupos que le llaman, un tipo piojo. Entonces ya se los estaban picando, entonces que andaban como locos con varas y con ramas limpiándose, quitándose la ropa, porque ya no aguantaban. Y pues sí, pero dice casi siempre ellos se guiaban por la luna, o sea, ellos ya tenían su forma de cómo entrar a este país. Dice que se guiaban por la luna y que por unos molinos donde salía el agua para darle el agua a los animales. O sea, ellos ya tenían su plan de cómo entrar a este país. Entonces yo le llegué a preguntar una vez que por qué no mejor pasaba gente, y él dijo que él nunca se quiso meter en ese tipo de problemas. Porque, pues, él conocía la forma de cómo entrar a este país, ¿no? Entonces él dijo, no. Él y su cuñado siempre entraban solos. Nunca necesitaron de un coyote ni nada. Nada más me recuerdo que una vez, ya después de que ya había pasado el programa ese de Baceros, él quería intentar para el lado west, allá para California. Y esa vez le fue muy mal, o sea, al entrar por Tijuana se me hace. Entonces dijo, no, pues yo por allá no. Él decidió mejor venirse acá para el lado de Texas,
De Monterrey por ahí.
sí, por ese lado siempre entraba él.
Bueno, yo creo que es todo. Si no hay otras preguntas o historias que tienes, lo agradezco mucho.
Órale, igualmente.
Bueno.
De todos modos, ya cualquier cosa, ahí estoy a
Ok.
su disposición.
Pues si puedes